Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben bien que nuestro programa trata de, y creo que lo logra, de dar una visión integrada de los problemas agropecuarios, de la bioagroindustria, del medio ambiente, que está, es una cuestión íntimamente vinculada hoy en día a las cuestiones del campo, a la política internacional, es decir, son temas que deben ser vistos de una manera integral, de una manera holística, para usar una palabra poco empleada, que quiere decir vista en una concepción total. Bueno, por eso hoy vamos a tener una conversación con varios aspectos, pero en que vamos a dar cierta preferencia a la cuestión internacional con relación a nuestra economía y especialmente a nuestra bioagroeconomía. Y quiero señalar, antes de que comencemos el núcleo de nuestra conversación de hoy, quiero señalar que la política internacional siempre ha sido una arena muy agitada, arena en el sentido de plaza de toros, de cancha de fútbol, pero durante unas cuantas décadas pareció haberse congelado en cierto sentido, porque había dos bloques importantes opuestos, el bloque occidental y el bloque soviético, más una cantidad de países neutrales que tomaron el nombre de Tercer Mundo, y los países estaban involucrados en uno u otro de estos tres sectores. Eso era lo que les daba una identidad. Pero cuando vino el derrumbe del sistema soviético, hubo necesariamente una cantidad de cambios, pero interpretaciones también que fueron contradictorias. Hubo una famosa de Francis Fukuyama que se refería al fin de la historia. Se llamaba el libro que publicó, El fin de la historia y el último hombre. Medio pretencioso el título, pero allí señalaba que la historia mundial había tenido una evolución hasta el sistema político norteamericano. La democracia liberal y la libertad de mercado ya eran la culminación de la historia, y entonces lo sucedido indicaba que en el mundo iba a haber una unidad en torno a estos dos conceptos. Pero simultáneamente apareció otro libro titulado Los conflictos de las civilizaciones, de un profesor Harrington, en el cual desarrollaba una tesis muy interesante, que la distribución del poder durante ese periodo que se llamó la Guerra Fría y que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del bloque soviético, decía que ese periodo había sido como de ocultamiento, de contención de fuerzas políticas y económicas, sociales, culturales de los distintos países, y que el acontecimiento de la caída del sistema de la Guerra Fría iba a traer el protagonismo de muchos sectores y muchos países que hasta entonces estaban en un tercer plano, digamos, ¿no? Y esto es lo que se cumplió. Hoy en día el panorama internacional no es el de la globalización, que se suponía iba a ser unas consecuencias necesarias también de la nueva organización mundial, sino que hay un resquebrajamiento, no un abandono totalmente, no, eso no, pero por ejemplo existe en los países exportadores de fábricas el concepto de nearshoring, que quiere decir que buscan países vecinos, playas vecinas, lugares de desembarco vecinos, en vez de mandar sus instalaciones fabriles a otro continente donde los reclamos ambientales y de salarios son menos exigentes. Y este fenómeno no hace más que acentuarse. No se pensaba hace unos pocos años que en el territorio europeo se iba a dar un conflicto bélico de la naturaleza del que hay actualmente entre Rusia y Ucrania, que ha gravitado y gravita sobre la seguridad alimentaria mundial, porque son dos de los principales proveedores de alimentos en el mundo. Y como esto pasa en muchas otras cosas. Entonces, hoy vamos a conversar con el ingeniero Eduardo Serantes. Ustedes lo conocen, es un columnista, uno de nuestros editorialistas por la frecuencia con que viene y nos instruye. Pero voy a recordarles que ha sido uno de los fundadores y es uno de los directivos centrales de GPS. GPS es la sigla de Grupo de Países Productores del Sur, una asociación de entidades que procura darle vigor a esta realidad del Mercosur, que también entra dentro de este torbellino de los cambios de las relaciones internacionales. Y dicho esto, paso a saludarlo a Eduardo Serantes y a introducirlo en nuestra conversación. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, bien, bueno, gracias por compartir nuevamente, por tu introducción. Bueno, dos palabras nomás de qué es GPS. GPS es una red de instituciones del sector privado que nacimos hace 12 años. Reflexión es cuando nosotros miramos los cuatro países del Mercosur en conjunto y sus exportaciones, nosotros somos los principales exportadores netos, porque es entre lo que exporto e importo de alimentos del mundo. O sea que somos los más importantes en el mundo en cuanto a las exportaciones de alimentos. Además de eso, todo esto con proyecciones a futuro, en ese momento decían va a ser cada vez más importante. Bueno, en realidad que no hemos aprovechado esa realidad. Nuestros países son más sustentables que otros países productores de alimentos, que es otra cosa que tampoco hemos aprovechado. Ese fue el comienzo, estoy hablando hace 12 años, entonces hicimos una red de las instituciones privadas y de personas de los cuatro países para hacer trabajos, dialogar con nuestro gobierno, que son los responsables finalmente de todas las negociaciones, y tratar de que esto se muestre en el mundo y lo aprovechemos en nuestras conversaciones del sector agroindustrial. Ese fue el comienzo. Ahora, tomando tu comienzo de reflexiones de un poco de cuando vos dijiste, cuando comenzó la globalización. Fue liderada claramente por Estados Unidos, se crearon organizaciones mundiales de países internacionales, como las Naciones Unidas, la más conocida por todos, y entre otras la OMC, Organización Mundial del Comercio, que reguló las reglas del juego del comercio. Y esto dio la posibilidad muy buena de la globalización. La globalización nos permitió a los países, en la medida que nos fuimos abriendo unos a otros, la Argentina va a ser el país más cerrado que hemos tenido, que no ha salido a abrirse al mundo y a competir en el mundo. Pero bueno, en ese momento los aranceles eran las principales trabas que Argentina siguió. Pero los países se abrieron y entonces la globalización trajo que un mayor aumento de la eficiencia en la producción de todos los bienes. ¿Por qué digo esto? Para decirlo muy sencillo, ¿un auto se fabrica y se vende en un país? Sí, pero las ruedas vienen de un país, parte del motor de otro, etcétera, y todo se integra y se hace en los países donde resulta más eficiente y finalmente se vende. Y eso pasa desde un auto a una cartera o cualquier producto, para no hablar solo de productos alimenticios. Entonces, esta globalización hizo que un mundo mucho más interconectado, mucho más eficiente, de menores costos. Y pasado el tiempo, y todo esto regulado por la Organización Mundial del Comercio, sobre todo por el cambio que introdujeron las tecnologías, el avance tecnológico que hoy todos conocemos, los servicios pasaron a ser tan importantes en el volumen exportado y los ingresos entre unos países y otros, que antes pensamos, cuando yo exporto en un barco cosas que van embarcadas y que son distintos bienes. Por ejemplo, exporto alimentos que van arriba de los barcos. Estos, los servicios, van por las computadoras y se transmiten en muy poco tiempo de un país a otro, y han crecido muchísimo. Y esto empezó a cambiar. El otro tema que vamos a profundizar un poco después es el tema climático, la sustentabilidad de los distintos procesos, y todo eso influyó en el comercio. Y entonces el comercio no solo estuvo a partir de hace 15, 20 años regulado por la OMC, sino que regiones, acuerdos que daban beneficios a la región que se unía con la otra o el país que se unía con el otro.
Eduardo, bien estás diciendo, el comercio internacional se realiza a través de los acuerdos. Tengo entendido que son alrededor de 350, una cantidad mayor de 350 acuerdos.
Sí, es así, Fernando. Hay más de 400 acuerdos y han crecido importantísimos acuerdos entre los países en los últimos años. Y y esos acuerdos están vinculados también a todos los cambios que ha habido en la tecnología en el mundo y la exportación de servicios. Pero además de esto, el mundo hoy sufrió cambios significativos, en primer lugar con la pandemia y en segundo lugar con la guerra. Vos algo hablaste de esto en la introducción. Con la pandemia, ¿qué sucedió fundamentalmente? Todos los países se cerraron por miedo al contagio, etcétera, y se paró de golpe el transporte marítimo y también el transporte de aviones. Y eso significó que un golpe muy fuerte para la globalización, porque vos tenías, como habíamos dicho, en la globalización partes de una industria de tractores que se hacía en un país y otro en otro país, te faltaban esas piezas porque no las podías importar, estaban cerrados los mercados y tenías que cerrar la fábrica. Eso fue un golpe muy fuerte. Por eso lo que vos mencionaste del nearshoring, ¿qué pasó? Después de esta pandemia, cuando finalizó, se empezó a abrir todos los transportes, etcétera. Pero las grandes empresas dijeron, ¿y si sucede otra pandemia, ¿cómo me arreglo? ¿Qué daño ya me causó esto? Entonces, lo mejor es producirlo todo en mi país, o por lo menos en países cercanos, por eso lo de comercio cercano, de near, viene de cercano, y entonces eso hoy significa que o en mi país o en países cercanos. El otro gran tema que vino a continuación fue la guerra. La guerra o las guerras que tenemos hoy. Y las guerras influyeron en también acrecentar la división del mundo, ya no solo con un solo líder mundial que es los Estados Unidos. Hay otro nuevo líder peleando el liderazgo con Estados Unidos, que es China. Y entonces hay países occidentales fundamentalmente alineados con Estados Unidos y países alineados con China, por ejemplo Rusia. Ahora, en la globalización estaba todo intercruzado, Estados Unidos con China. Hay muchas cosas que en Estados Unidos se traían de China y viceversa, estaban entrecruzados para hacer más eficiente todo. Entonces, para algunas cosas estratégicas, por ejemplo los chips, que no se fabricaban en todos Estados Unidos, sino se fabricaban en otros países, entre ellos también en China, decidieron, no, esto no podemos, es estratégico para nuestro país seguir de esta forma. Entonces trajeron a todos los científicos americanos que trabajaban en estos países, pero te repito, como en China, a trabajar de vuelta a su país, y produjeron un cambio muy grande. Estos cambios que están, son muy recientes, los últimos 5 años, se van agudizando. No es que toda la globalización desapareció, ni mucho menos, pero sí las cosas estratégicas están cambiando, y mucho. Y lo mismo lo que decíamos con el nearshoring, eso también está cambiando.
Además, Eduardo, parece que hubieran vuelto en ciertas circunstancias que ya se consideraban totalmente del pasado, como que haya un corte en la comunicación, para ir más al pasado, de las caravanas, que no se permitiera la marcha de las caravanas de un imperio al otro. Lo que ha pasado en el canal de Suez, que por los ataques de la costa árabe se hacen contra las naves comerciales, los barcos comerciales, realmente podría haber pasado en cualquier otra época, que se corte el movimiento físico. Estamos tan acostumbrados ya a lo digital que parece difícil que pudiera haber eso, ¿no? Desde ataques terrestres con armas bastante convencionales, poner en jaque uno de los aspectos centrales del comercio internacional, como es el que circula por el canal de Suez.
Sí, totalmente. A ver, hay como 10 lugares o 12 en el mundo estratégicos, como puede ser canal Suez, o puede ser Mar Negro, puede ser canal de Panamá, etcétera. Son lugares estratégicos que por la guerra se están cerrando esos pasos, o se han cerrado algunos de ellos. Y eso significa para un barco que va cargado también de los alimentos, que al no poder pasar por ese lugar, tiene que dar una vuelta muy grande, y a su vez el costo de los seguros, que es mucho mayor. Entonces eso hace un aumento de costos en ese tipo de producción. Y yendo a lo agro, vos dijiste también al principio, dos de los países en guerra hoy, Ucrania y Rusia, son productores importantes para algunas zonas del mundo, como por ejemplo para el norte de África u otra zona. Producen alimentos que por la guerra tuvieron estas dificultades. También eso cambia las cosas en el mundo. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cómo hago mi estrategia como Argentina y como proveedor de alimentos? Entonces, yo creo que hoy el mundo, todas las lados, es que los alimentos van a continuar con este tipo de demanda creciente por dos razones fundamentales. La primera porque hay más población en el mundo, aunque el crecimiento se viene amesetando, pero hay más población. Y después, porque países van saliendo los pobres a clase media y requiere más alimentos, y más alimentos de calidad, y con África está todo por empezar en esta misma línea. Entonces, ese crecimiento de la demanda de alimentos tiene que ser satisfecha por países que lo pueden hacer. Un requerimiento muy importante, que son alimentos sustentables, que es lo que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, por estas razones, hay una demanda interesante creciente para nosotros. Ahora, frente a esa realidad está, que es la que estudia todos los estos cambios que se pasan en el mundo, y vemos por la geopolítica que puede influir la geopolítica en el comercio más que antes. ¿A qué me refiero? A que me refiero, por un ejemplo, hace 2 años Australia votó en contra de Rusia por el tema de la guerra. Votó de una forma que no le impactó en contra, y bueno, y como consecuencia de eso Australia tuvo represalias en sus exportaciones de alimentos, que no tiene nada que ver con un voto en las Naciones Unidas, y el otro bloque de países dejó de comprarles ciertos alimentos que influyeron mucho. Y bueno, y hay otros ejemplos que han sucedido este año en el corto plazo, por ejemplo, con la exportación de bananas de Ecuador, por aportar aviones también hacia Ucrania para la guerra. Ese tipo de cosas empiezan a afectar. Entonces, nosotros como exportadores de alimentos, y después podemos hablar también de energías sustentables, tenemos un potencial inmenso, pero nuestros principales clientes hoy están en Asia, fundamentalmente, y China es un importante exportador de alimentos. Y nosotros, por otro lado, somos occidentales, y tenemos no solo la cultura occidental, sino tenemos todas las relaciones fuertes con Occidente, y más en este momento de la política exterior argentina. Entonces hay que tener una política muy flexible para poder tener las relaciones con nuestros compradores de alimentos, y a su vez es un equilibrio no fácil, pero que estamos recorriendo yo creo que muy bien con la actuación de Cancillería, pero que es importante mantenerlo. Nosotros somos occidentales, pero exportamos al mundo, y principalmente hoy a Asia. Si querés, Fernando, empiezo con otro tema.
Sí, sí.
Que también está muy vinculado a esto, que es el Mercosur. Hablemos un poquito del Mercosur. Prácticamente, por distintas razones, fundamentalmente para nosotros los argentinos, porque nosotros hemos en principio sido un país, como yo dije al principio, cerrado, que no nos hemos preocupado tanto por las exportaciones de nuestro país, sino interno. Hoy ya hay una voluntad distinta, pero eso nos lleva a que, sumado a las diferencias que hemos tenido en nuestros presidentes con sus ideologías de un año y de una forma y otra, y lo mismo ha sucedido en Brasil, el principal socio Mercosur. Entonces, no era lo mismo la política que podía tener Macri cuando estaba Lula, o después cuando vino Bolsonaro, y ahora volvió Lula. Son distintos momentos, y también lo mismo nosotros, que tuvimos el kirchnerismo y ahora tenemos a Milei. Entonces, son los desencuentros entre lo que momentáneamente tiene el país más allá de la continuidad del bloque. Para nosotros, creo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que estuvo a punto de cerrarse, tuve una oportunidad de negociación el año pasado. Estamos muy cerca de cerrar, pero justo para el tema de los alimentos y la sustentabilidad ambiental, etcétera, nos ha traído unos retrasos de lo que ya parecía cerrado, y sobre todo con la política europea respecto a sus productores agropecuarios. Hemos visto todo en los últimos meses cómo salieron a la calle a protestar por la nueva política agropecuaria europea, y eso incluía que no firmar el Mercosur, el acuerdo con Mercosur, porque tenían miedo de que nosotros aumentemos mucho las exportaciones a Europa.
Y Eduardo, estas últimas elecciones que ha habido para el Parlamento Europeo, da la impresión de que la línea dominante va a ser también de orden proteccionista, aunque ahora es casi declamatorio porque el Parlamento Europeo no tiene eficacia práctica en sus decisiones, sino que son orientadoras nada más. ¿Puede estar señalando una inclinación grande en Europa hacia el proteccionismo y por consiguiente de seguir andando para adelante como ha sucedido hasta ahora nuestro famoso pacto?
A ver, lugar que es cierto que partidos de derecha reemplazaron en un porcentaje a los partidos de izquierda. Pero cuando uno ve el equilibrio total de cómo queda el Parlamento Europeo, aparentemente por los primeros comentarios, estaría manteniéndose un equilibrio. Y esto que vos decís es muy importante porque las negociaciones para cerrar el acuerdo Mercosur Unión Europea, decía, se frenan hasta que pasen estas elecciones que fueron ayer. Puede que ahora se reabran. Y como este equilibrio visto globalmente Europa, aunque hubo en los extremos, cambios, pero el centro sigue bastante fuerte, puede que haya una oportunidad. Vamos a ver claramente en los próximos 2 meses si esto es así o no, porque nos habían dicho, bueno, esperemos para seguir las negociaciones que pase, que podamos en los próximos meses, porque un acuerdo con la Unión Europea nos permitiría realmente dar un empujón grande al Mercosur.
Pero no son demasiado exigentes las condiciones que está poniendo el Pacto Europeo respecto de la falta de huella de carbono en los productos de su importación. No parecen ser más bien elementos para arancelarios, un tipo de carga de impuestos indirecta.
Esto está vinculado al Green Deal, que es un cambio de fondo de toda Europa vinculado al tema del cambio climático. Exigen exigencias para ellos importantes, o para todos los europeos, de cómo cambiar, y también para el sector agrícola. Por eso fueron las rebeliones de los productores europeos. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y que todo dice que todo lo que le exigimos a nuestros productores de alimentos, se los exigimos también a todos los que nos exporten alimentos. Lo que pasa es que el sistema productivo de nuestros países es mucho más sustentable que el de ellos. Lo que le exigen a sus productores al cambiar, nosotros no lo tendríamos que cambiar tanto. Pero está el tema que vos mencionás de la deforestación. El tema de la deforestación es cierto, nos parece un poco razonable. Pero de cualquier forma, y yendo a Argentina, no por este acuerdo Mercosur-Unión Europea, sino ya por decisiones del Green Deal, el 1 de enero de las importaciones de 2 productos muy importantes para Argentina, de soja y de carne a Europa, o derivado de la carne, tienen que demostrar que son libres de deforestación. Como yo, para este desafío, porque ya lo que la próxima siembra de soja que se exporta a Europa va a tener que ser así, y lo mismo con entonces la industria aceitera, la industria que comercializa toda la soja en grano, pero sobre todo la aceitera, y a su vez los frigoríficos y todos los que procesan la carne han comenzado ya hace 5 años, y la soja y hace 3 años el tema de la ganadería, a prepararse y hacer un programa para registrar esto como lo pide Europa, y lo ha negociado. Y esto lo ha hecho las instituciones exportadoras. El responsable final de controlar esto es el importador de Europa, pero las exportadoras tienen que a su vez pasarle los datos de cada embarque que se hace al productor. Para esto han contratado a la Bolsa de Rosario para hacer un programa que componen varias instituciones, y este programa se llama el BICEC para carne. Y el BICEC para carne lo que tiene que hacer es demostrar que donde esta vaca y después sus terneros, etcétera, produjeron la carne, bueno, vienen produciendo y comiendo en potreros y utilizando alimentos que desde el año 2020 en adelante no han sido deforestados. Para eso hay todo un sistema de chips, que habrá que todo seguimiento. También los satélites ayudan en esto mucho. Los lotes de soja, por ejemplo, que hay que se utilicen para producir la soja que se va a exportar, tienen que tener a través de los satélites demostrar que desde el año 2020 a hoy ese lote no se deforestó, ya estaba deforestado o nunca estuvo forestado. Bueno, todo eso te parece muy complejo, porque además hay que decir qué pasa después de las tranqueras, porque eso viaja y viaja a algún establecimiento o un acopio, y después a un lugar donde se muele, si es para hacer aceite, o un frigorífico donde se faena. Bueno, también hay que registrar ese viaje, y para ahí están los comprobantes de las cartas de porte, por ejemplo, otros comprobantes para decir de dónde salió esa mercadería, y también finalmente todo el proceso que se hace industrial en el frigorífico o la aceitera, y que de ese proceso va a cada uno de los barcos. Es re complejo, eso ya está armado, se ha trabajado muy bien. Entonces podemos dar de alguna forma la tranquilidad al productor argentino, que eso lo hemos armado.
Parece entonces que la Argentina, o el Cono Sur, el Mercosur en general, tiene resueltos esos problemas que plantean las exigencias europeas. Pero ahora te quiero preguntar, los otros clientes internacionales que tenemos para nuestros productos alimentarios, ¿tienen las mismas exigencias? ¿Se van a reproducir las exigencias europeas en China, en la India, en Vietnam, que son clientes tan importantes para nosotros, tan demandantes?
Bueno, la verdad que Unión Europea se ha vuelto para el mundo un líder en el tema de sustentabilidad. Entonces, nosotros están siguiendo lo que hace la Unión Europea y lo vayan exigiendo, como ya lo está haciendo alguno de ellos. Todavía ese proceso es un proceso, pero lo importante es para nosotros tener sistemas y métricas de medición para probar que somos sustentables. No sirve solo que digamos que somos sustentables. Es interesante este tema, porque la verdad que hoy hay muchas formas de medir estas métricas y hay distintas exigencias. Primero, regulaciones entre los países y regiones sobre este tema. Todos estos temas son los que se tratan fundamentalmente en la COP a fin de año, todos los años, cuando se vean las presentaciones del cambio climático, etc. Pero después están todo lo privado. Hay distintas regulaciones y certificaciones de distintos supermercados que tienen sus exigencias, para decir algo. Entonces, y Argentina, Brasil, Paraguay tienen certificaciones distintas. El desafío que nos hemos propuesto, que empezamos a trabajar como sector privado, y hicimos un relevamiento de lo que se hace, por ejemplo, en nuestros cuatro países, y el año pasado lo presentamos como sector privado en la COP, la última reunión de la COP de diciembre del año pasado. Pero no solo eso, dialogando con nuestros gobiernos, este año en la exposición en Expoagro hubo una reunión del CAS. El CAS es un un conjunto de es una organización que está entre los cuatro países de Mercosur más Bolivia y Chile, en el cual resolvieron avanzar en una cosa similar que habíamos empezado con el sector privado, en ver públicamente cuál es todo lo que se está haciendo en nuestros sistemas productivos, porque de esto para acá el sistema productivo es distinto, no son similares para distintas zonas de Argentina, cómo demostrar lo que es sustentabilidad, ni hablar de Brasil, que tiene mucho más ambientes, entonces tiene muchos sistemas distintos, pero una forma de medir uniforme y de acuerdo a las regulaciones internacionales es muy importante. Entonces se decidió el CAS, hizo una declaración con el apoyo del IICA, el Instituto Interamericano, que se refiere también a estos temas, y se decidió empezar a trabajar en conjunto. Y finalmente, para terminar este tema, dando también la presidencia del CAS, justo ahora, a partir de cuadro, le tocó a Argentina liderar este tema. Entonces, la Secretaría de Bioeconomía, en su sector internacional, está liderando este trabajo y estos estudios. Y por último, en el Congreso de Maizar, que se hizo hace pocos días, que fue muy importante, hubo un espacio en el que estaban los presidentes de las organizaciones tecnológicas del sector público, fundamentalmente el INTA para Argentina y equivalentes al INTA en otros países, como es SEMBRAPA en Brasil, etcétera, está acordaron un plan de trabajo que está liderado por Argentina en este sentido, y nosotros coordinando como sector privado con ellos. Así que todo esto, ser sustentable, sino unificar nuestros sistemas de medición para que sean reconocidos con sistemas de medición que tiene el mundo en general, reconocidos para poder dar valor a nuestros productos y exportaciones.
Eduardo, todo esto que estás diciendo revela que la producción y la comercialización de nuestros productos están muy vinculados a la sustentabilidad ambiental, pero de una manera mucho más intensa de lo que se suele aceptar, porque si los parámetros que impone la Unión Europea realmente son lo que va a suceder en el mundo, lo que se va a aplicar, estamos ante una cuestión ambiental ecológica que, como decíamos al principio de nuestro diálogo, parece formar una unidad con nuestra producción bioagropecuaria. No podemos separar lo ambiental de lo económico.
En realidad, de lo que estamos tratando de hacer con el sector público de nuestros países es cambiar esto, no solo esperar las regulaciones de la Unión Europea, todos los trabajos y estas demostraciones científicas de cómo hacemos las cosas, para nosotros salir a presentar nuestras propuestas. Pero para ir a negociar todo esto tenemos que avanzar en todas las mediciones y todas las formas de nuestros sistemas productivos. Y eso es lo que se está haciendo. No quiere decir que, por supuesto, siempre hay que dar un paso más, que podamos mejorar en estas cosas. No solo es hoy, primero tener una forma clara de lo que estamos haciendo hoy, que desde ya estamos convencidos que es mucho mejor que los otros países, pero tenemos que demostrarlo. Y a su vez, ver qué cosas podemos ir progresando como país y como región.
Pero hasta ahora el puntaje es bastante bueno, entonces.
Sí, pero no teníamos las mediciones adecuadas, pero no una métrica adecuada y coordinada entre el sector público y privado, como se está empezando a pensar ahora. No quiero dejar de hablar, que decía, si nos quedan 5 minutos, de otro tema, que es la posibilidad del campo de todo lo que hoy se llama bioindustria. O sea, no es solo producir alimentos en primer lugar, sino otros productos que salen del campo. Por ejemplo, todo lo que es producción de energías sustentables. Y no me refiero solo a los biocombustibles, que creo que ya lo conocemos mucho, que es producir con nafta, o sea, nafta sustentable a través de cultivos como el maíz, sino también la cantidad de azúcar.
Y biodiesel con los aceites de soja, por ejemplo, u otros productos oleaginosos.
Sino también otras cosas, como por transformar biomasa en electricidad, o biogás con residuos de los frigoríficos o de los tambos o de los cerdos. Experiencias que ya existen en Argentina, pero bastante puntuales. Pero el futuro
en este aspecto, Eduardo, lo que se consigue con la biomasa de, por ejemplo, de la industria porcina, parece que es bastante considerable en cantidad todavía, ya mejor dicho. Pero en otros aspectos, no. Los rellenos sanitarios de la Argentina, por ejemplo, que relativamente son muy pocos, parece que no tienen la capacidad de generar metano, el gas que va después a la cocina, por a través de la cañería, no en una cantidad suficiente como para hacer inversiones. Siempre está el modelo de lo que fue el gran vaciadero, mejor dicho, los grandes rellenos sanitarios de Presqu'île en Nueva York, hace ya algunas décadas, que producían una cantidad interesante de petróleo, de gas metano, y el servicio de energía doméstica entonces estaba en gran parte atendido por esta producción. ¿Te parece que en la Argentina se llegará, no digo ese mismo nivel, pero algo considerable en el sentido también de alivio a la producción actual, de aporte a la producción actual?
Yo te diría una cosa. Me estoy centrando fundamentalmente en este intercambio, en el tema agropecuario o agroindustrial, o como se dice hoy, bioagroindustria o bioeconomía. Creo que la palabra más adecuada, como le pusieron al ministerio, pero es hablar de bioeconomía.
Es más indicada, pero es más larga también.
Sin embargo, lo que quiero decir por otro lado es que Europa, cuando transforma su política, no se refiere solo al agro, ni siquiera la de la agropecuaria es la más importante. Ajá. Es reciclar todo, es mucho más amplio. La basura en muchos países, de los países europeos, se utiliza totalmente, se recicla. Están hablando de reciclar hasta la ropa. O sea, digamos, es un programa mucho más complejo. Nos estamos centrando en esta conversación en lo agropecuario nomás, pero como vos bien decís, tomaste por ejemplo los residuos, sí, es importantísimo y está muy, muy, muy en línea y mucho por hacer por lo que le falta.
Es notable con esto de la del recupero de ropa que decías, ¿no?
El agropecuario es muy importante.
Sí. En Antofagasta, en los desiertos del norte, más en la zona chilena, se han acumulado una cantidad de residuos de ropa impresionantes, que son en montañas, consecuencias de lo incompleto del reciclado. Las prendas que no pueden ser objeto de reciclaje se abandonan en este reservorio de basura, de ropa que es basura, y es una muestra de la importancia que tienen los residuos en la sociedad actual, aunque esto no es demasiado conocido, ¿no? Pero es una muestra de las proporciones enormes que hay.
No, por supuesto, con montaña de plásticos, etcétera. Pero por eso, déjame volver un poco a lo agropecuario, porque si no nos vamos ya demasiado del tema. Pero me parece que entonces este concepto de que nosotros somos países, los cuatro países del Mercosur, muy importantes para la seguridad alimentaria, que es una de las demandas más importantes que tiene el mundo hoy, la seguridad alimentaria de todo el mundo, y que hoy fundamentalmente está centrada en Asia y después en África, en cuanto al comercio, es importantísimo. Y ver que a su vez tenemos la posibilidad de otra demanda muy grande, que es todo lo que es la mirada de los de las bioenergías, o sea, de toda la energía producida en forma sustentable. Eso tiene mucho que ver
con los cambios que se están produciendo y las demandas del mundo. Entonces, en esto tenemos un futuro muy importante en Argentina que tenemos que realmente desarrollar. Eso significaría también un desarrollo de industrias distintas, de industrias que se desarrollarían en el interior del país, cerca de donde se producen los productos. Cuando hablamos de transformar biomasa, esta biomasa no se transporta para muy lejos, sino que se lugar de producción, y lo mismo sucede con biogás o cualquiera de los otros. También tenés una posibilidad importantísima con la energía eólica y con la energía solar. Son todos procesos que requieren inversiones importantes, pero que a su vez son muy federales, porque va a ayudar a generar más trabajo en el interior y a su vez transportar a los puertos alimentos de mucho mayor valor cuando los exportamos.
Además, creo que vendría a cumplir un objetivo central en lo que debería ser una política de Estado en Argentina: la desconcentración de la población. Y por estas vías se generan nuevas actividades que retengan a la población del interior y que atraigan a la que ha emigrado a los grandes centros urbanos. Se habría logrado algo de seguridad general, ¿no? De salud económica y política también, porque uno de los grandes problemas que ahora te quiero recordar también a nuestros oyentes, espectadores, que vos has tenido un papel importante cuando la crisis del año 2001 en cuanto a las derivaciones sociales, porque eras entonces presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado, Episcopado Argentino, y también has sido director de Cáritas Argentina. Entonces, los aspectos sociales que tiene el desarrollo económico, en este caso de lo agrobioindustrial, hay que tomarlo muy en cuenta. Hoy en día también, cuando estamos hablando de las grandes posibilidades del campo y de su capacidad exportadora, debemos tomar en cuenta también cómo de momento hay este escándalo de que gran parte de la población argentina no tiene una dieta razonable.
Totalmente, por eso te muestra. Pero yo creo que la crisis de Argentina se sale pensando en la producción y la exportación, el desarrollo de productos, porque no solo el sector agroindustrial o ahora, como llamamos, bioeconomía, tienen todo este potencial que hemos hablado en este programa. Si vos a eso le sumás la minería, le sumás la producción de energías, le sumás, si querés, el turismo y todos los desarrollos de temas tecnológicos, para decirte algunos sectores, muchos de esos te permiten desarrollarlo en las provincias y en el interior. Y eso hoy creo que es un cambio muy importante, que tenemos una oportunidad para el futuro.
Es una oportunidad
que en general todos los sectores
depende de
salvo la gente que está muy metida, ¿no?
Además,
pero esto es clave que lo entiendan también los gobernadores de la provincia.
Exactamente.
Porque no lo tienen claro y es importantísimo, y a su vez entonces el país tendría que hacer políticas públicas para permitir todo esto.
Exactamente. Además, el crecimiento del comercio internacional necesariamente tiene un reflejo en la economía interior. Por eso es que poner en práctica estas propuestas de buena política tienen también un alcance social que debe destacarse. La población argentina puede mejorar sus niveles de vida si se hacen estas modificaciones.
Totalmente, pero esto significa también otros cambios. Por ejemplo, el tema de la educación. Todos estos trabajos nuevos van a dar mucho trabajo a la gente, pero van a requerir una capacitación distinta de la que da la educación argentina hoy, y una cultura de trabajo distinta. Entonces, también una infraestructura. Tenemos que tener buena comunicación, buen internet en todos los lugares para que se puedan desarrollar todas estas industrias. Entonces, Eso va allá de solo pensar que nos abrimos al mundo. Para abrirnos al mundo tenemos que tener muchos cambios importantes en las condiciones laborales, en las políticas impositivas y sobre todo en la seguridad jurídica para las inversiones que se necesitan y que se van a instalar en el interior en la medida que tengan,
bueno, Eduardo,
estas condiciones.
Hemos hecho,
yo creo que ahí es el momento que puede cambiar el mundo.
Hemos hecho echado un vistazo sobre la política internacional en la medida en que condiciona nuestro, en definitiva, nuestro propio desarrollo interno. Y una vez más, tenemos que llegar a la conclusión de que estas cuestiones exigen mucha seriedad, estudios serenos, y una postura, por supuesto, de esperanza en la posibilidad de la Argentina, y sacar todo esto del terreno ideológico que a veces la salpica y oscurece demasiado las cosas. Así que, Eduardo, muchas gracias una vez más por tu presencia en nuestro programa.
Así es, una posibilidad.
Y seguimos en comunicación permanente. Vos y nuestros oyentes, por supuesto, no estoy hablando de nosotros dos solamente. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a vos, Fernando.
Hoy hemos conversado con el ingeniero Eduardo Serantes y nosotros nos volveremos a encontrar en la próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.